Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Hoy parece que el viento ha amainado un poco más y que de momento no ha salido ningún árbol volando, porque las imágenes que dejó ayer esta borrasca aquí en Valladolid, bueno, pues impactan como en el resto de España. A ver si se calman los vientos, pero lo que no se va a calmar es todas las actividades que tenemos este fin de semana preparadas y organizadas aquí para Valladolid y provincia, porque, por ejemplo, en Zaratán, que están viviendo además intensamente estos días su Feria de la Salchicha, también van a disputar este fin de semana los torneos nacionales de ranking M20 de espada masculina y femenina individual y por equipos, es decir, torneos de esgrima que van a batir récords de participación. Enseguida nos vamos a ir hasta esta localidad vallisoletana para que su alcalde nos lo explique, pero también vamos a irnos, por supuesto, a hacer a nuestra manera ese turismo que nos trae cada viernes Rubén González. Vamos a reírnos mucho con Juan Carlos Amón o vamos a buscar ese norte para saber todas las noticias que tenemos, bueno, pues de relevancia esta semana en Valladolid para no perdernos nada. Y hablando de perdernos, pues hoy estamos mirando y mucho para saber qué protocolos hay ante la gente desaparecida. Hace precisamente una semana vivíamos la desaparición de un anciano en el barrio de la Victoria que tuvo un fatal desenlace, pero queremos saber cómo se trabaja desde la subdelegación, si hay realmente personas desaparecidas en nuestra ciudad. Y vamos a preguntárselo enseguida también a Alicia Villar. Vamos a hablar con César Pérez Gellida para conocer cómo está viviendo ese éxito de Memento Mori en la gran pantalla el día que conocemos esos estrenos de cartelera en el cine con Natalia Viloria. Y también vamos a llevaros hasta el teatro, al Teatro Carrión en concreto, porque se va a llevar a cabo aquí este fin de semana el mejor tributo a Supertramp, de Logical Group. Eso vamos a vivir este fin de semana y todo se lo va a contar una servidora, Marta Bermejo Maniga, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y como digo, parece que ahora asoma tímidamente el sol y eso nos alegra porque menudos días estamos pasando, pero las temperaturas pues siguen estando bajas, 13 de máxima, 7 de mínima hoy en Valladolid, con estos vientos que siguen teniendo rachas fuertes y el fin de semana nos espera algo parecido.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y aquí en casa, ¿qué es lo que está pasando? Laura Ríos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Saber sobre todo cuál es el futuro del centro de refugiados, si finalmente se va a levantar o no en la zona, en una parcela próxima al nuevo hospital. Los vecinos siguen con ese no rotundo después de que los técnicos del Ministerio llegaran a Valladolid para informar sobre las ventajas de instalarlo aquí. Nos gustaría saber si existe un plan B, si es que finalmente el Ayuntamiento se inclina por apoyar la opinión de los vecinos. Todavía es una de las dudas que está en el aire. Hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se reúne, por cierto, mantiene una reunión de trabajo con los representantes de la planta de motores de Hors, y hablaremos también sobre la subida de algunos impuestos en municipios como Simancas, porque el desequilibrio en las cuentas que se ha producido por una partida para mejorar el servicio de Aubasa ha provocado un desequilibrio que hay que compensar por vía del IBI.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y hoy queremos saber más que nunca cómo se presenta el mundo deportivo ante un fin de semana completo. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si es con el frío encogido. Pilla el micrófono a la altura del entrecejo y, bueno, me lo bajaré un poquito. No sé qué pasa con esta silla.
Sí, que se te tiene que escuchar bien.
Bueno, empieza el fin de semana, un fin de semana que va a estar prácticamente concentrado en la jornada de mañana. No hay balonmano Asobal este fin de semana. Está la selección española participando en una serie de torneos amistosos, pero sí hay balonmano hoy en Huerta del Rey, con el partido que el Atlético Valladolid va a disputar ante la selección española juvenil. El equipo donde precisamente se va a dar una circunstancia muy especial, y es que el equipo del padre, David Pisonero, se va a enfrentar a la selección donde está el hijo.
¡Anda!
Alejandro Pisonero. El partido es absolutamente gratuito en cuanto al acceso a partir de las 7 de la tarde de hoy. Y yo creo que con lo que tenemos como perspectiva climática, puede ser una buena alternativa para dejar pasar, sí, ¿no?, ya un par de horitas en la tarde del viernes. Y mañana, muy prontito, a las 5 de la tarde, el Real Valladolid de baloncesto juega en casa ante el Betis, en un partido en el que se miden dos equipos que yo creo que no terminan de encontrarse a gusto en la competición. El Betis es un equipo que acaba de bajar, que ha cambiado de propietarios, que ha variado hasta en 4 elementos en las últimas semanas su plantilla y no termina de carburar, mientras el Real Valladolid viene de una durísima derrota que ha tenido consecuencias, sobre todo a nivel grupales en el Real Valladolid. Hoy Paco García ha vuelto a hacer hincapié en que hay jugadores que no se están empleando con la intensidad que necesita el equipo para sacar adelante los partidos. Incluso ha llegado a decir que el gran refuerzo de invierno podría ser Cabasele, que recordemos se rompió la rodilla hace unos meses y que ya está en el tramo final de su recuperación. Ahora, en noviembre, tiene el alta médica, pero todavía no tiene el alta deportiva, algo que necesita para participar. Podría, si el club considera que hay remanente para acomodar esa operación, convertirse en el refuerzo del mes de invierno o de los meses de invierno. A las 6 juega el Aula Valladolid en Gijón, un partido en el que, de ganar, terminaría por encima de la cuarta posición prácticamente a la primera vuelta, a falta del compromiso ante el Veravera. Y a las 6:30 mañana también juega el Real Valladolid de fútbol en casa ante el Club Deportivo Tenerife, 1-5 de la Copa. No sé si eso habrá servido para calmar los ánimos, al menos en cuanto a lo resultadista, sí. Pero vamos a ver, es el Tenerife el que nos va a dar nuestra auténtica medida. Javi Sánchez no va a estar, Marcos André tampoco va a estar, con lo que vamos a tener que seguir improvisando en algunos puestos con respecto a lo que el entrenador desearía. Esa es la principal novedad en cuanto al mundo del deporte, con otra también en el calendario. Y es que el próximo 25 de noviembre se juega la Supercopa Ibérica de rugby. Se hará en Lisboa, entre el Dereito y el Brac, que esos entre Pinares, y se adelanta casi en un mes su celebración porque los calendarios, tanto españoles como portugués, son tan apretados que exigen que la única fecha que han encontrado libre sea la del 25 de noviembre para que el queso se pueda enfrentar al club lisboeta. Así que el 25 de noviembre, muy prontito y fuera de casa, este año toca fuera la Copa Ibérica de Rugby.
Bueno, pues toda esta información ampliada a partir de las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y vamos a saber también lo que a la 1:30 escucharemos en El Espejo con Marta Garay. Buenos días.
Muy buenos días.
Vais a empezar precisamente El Espejo recordándonos una cita que nadie se puede perder.
Así es, como ya saben, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha estado todo el mes de octubre en Roma participando de la celebración del sínodo de la sinodalidad. Ya se ha concluido y ya está de vuelta, ya ha retomado su agenda. Y entonces quiere que el pueblo fiel que camina en Valladolid acuda, les invita a que acudan el día 9 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio San José, bueno, pues para hablar de las conclusiones que han conllevado, ¿no?, lo que ha sido los trabajos realizados a lo largo de largas jornadas en las que, bueno, pues han hablado de esos puntos referenciales que ya se trabajaron en su día en las diócesis. Y para hablar de estas conclusiones, pues nos invita a todos a participar.
Por supuesto, qué interesante. Además, también vais a ahondar sobre la celebración de la Asamblea General de Conferdiocesana.
Sí, tuvo lugar el pasado lunes y los religiosos de Valladolid estuvieron acompañados por el vicario general Jesús Fernández Lubiano, quien desgranó para ellos los acentos del plan pastoral. Además de hacer memoria del pasado curso, pues también han presentado la programación para este 2023-2024 y también se procedió a la elección del nuevo presidente de Confer Diocesana, que ha recaído en el Francisco Conventual, padre Ángel Mariano Guzmán, y a él pues le vamos a escuchar también en El Espejo.
Y además vais a dar una propuesta muy interesante para todos los padres. Cuéntanos.
Así es, se trata de una charla-taller con el psicólogo del Centro Diocesano de Orientación Familiar, Diego Belicia, que tendrá lugar el 7 de noviembre a las 7:30 en la Casa de Cultura y Encuentro, que está situada en la calle Industrias 16. ¿Cómo surge esta charla destinada especialmente a los padres, pues de la necesidad, ¿no?, que existe en la actualidad de motivar la autonomía, la capacidad de socializar de nuestros hijos y también la preocupación por su salud mental. A través de distintas claves, pues Diego Belicia nos va a ayudar a cultivar la reflexión en nuestros hijos.
Pues muy interesante todo lo que nos va a contar hoy Marta a partir de la 1:30 en el espejo. Gracias.
A vosotros.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido hasta ayer por la mañana más de 640 llamadas y se han gestionado más de 450 incidencias relacionadas con esta meteorología en todo Castilla y León. Según los datos que nos ha ofrecido el 112, la mayoría están relacionadas con las fuertes rachas de viento, pero hay que agradecer que no ha habido que lamentar ninguna víctima. Por provincias, el mayor número de emergencias se ha producido pues aquí en Valladolid, con más de 105. Y este aplauso, porque tenemos que sacar pecho. Valladolid es uno de los nuevos destinos de moda elegidos por los españoles para viajar este otoño, por su cultura, patrimonio y gastronomía. Se lo han dicho como principales reclamos de Valladolid. Esto, según los datos de Booking, este 2023, la demanda turística en España, dice, para viajar durante estos meses de otoño sigue siendo muy elevada a pesar del incremento de los precios.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El séptimo concurso de pinchos de Olmedo, Ciudad del Caballero, ya está aquí. Te esperamos los días 3, 4 y 5 de noviembre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo, quien lo probó, lo sabe.
El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Subisa, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
La Granja de Zenón, El Gran Gallo, domingo 5 de noviembre a las 4:30 y a las 7 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Es que te pienso a cada hora.
Y vamos a irnos hasta una localidad vallisoletana que este fin de semana va a volver a llenarse con dos eventos deportivos importantes, muy importantes de esgrima. Estamos hablando de Zaratán, de ese polideportivo Infanta Juana, que va a albergar esos torneos nacionales de ranking M20 de espada masculina y femenina. Es decir, que Zaratán se va a llenar porque va a ser una de las competiciones con más récord de participación en un campeonato de esgrima. Vamos a preguntárselo a su alcalde, Roberto Migallón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Roberto, para que nos cuentes qué es lo que vais a vivir de nuevo. Eventos en Zaratán este fin de semana, esta vez deportivos, con estos campeonatos de esgrima, ¿no?
Así es, en Zaratán la verdad es que no paramos, tanto con eventos culturales y deportivos, tenemos todos los fines de semana ocupados y al completo. Y, pues bueno, este fin de semana albergamos el Torneo Nacional de Esgrima en la modalidad de espada masculina y femenina, tanto individual como por equipos. Uh-huh. El torneo se va a desarrollar durante todo el sábado y durante todo el domingo, donde participarán 36 equipos y 250 participantes finalmente, entre chicos y chicas.
Madre mía, decía yo que batía récords y es que ya simplemente cuando se pensaba que iba a venir unos 150, pues con 250 entiendo que
mínimo,
se han batido récords.
250 mínimo.
En total, efectivamente. Sí, eso sí. Es, bueno, pues la localidad completamente llena, porque hay que decir que todos estos clubes que vienen de todas las provincias de España, pues van a estar aquí en Zaratán, en Valladolid, para disfrutar de estos torneos. Que ¿cómo es que han parado aquí, en Zaratán? ¿Qué tenéis que ver vosotros con el esgrima, Roberto?
Hombre, la verdad que no es la primera vez que se organiza un torneo de esgrima. Y, pues bueno, hemos visto que teníamos la oportunidad de volver a repetirlo y pues recordar que es un evento de primer nivel. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una oportunidad también para conocer un deporte tan espectacular como es la esgrima y que tampoco es tan conocido. Entonces, pues bueno, es una manera también que nosotros vemos de promocionarlo, tanto el deporte como, por supuesto, este municipio.
Claro que sí, porque el espacio polideportivo Infanta Juana de Zaratán, ¿verdad?, va a estar abierto para que todo el mundo que quiera pueda ir, aunque sea a conocerlo de primera mano o a saber un poco más acerca de la esgrima, que visualmente es tan llamativo y que yo creo que va a enganchar a más de uno que se acerquen a disfrutarlo.
Así es, yo la primera vez que yo no lo conocía, no sabía pues su funcionamiento y la verdad es que me llamó mucho la atención e invito a todo el mundo a que venga, lo conozca y ya de paso pues también conozca Zaratán.
Que además acabáis de estar viviendo la Feria de Verdad y la Fiesta de la Salchicha. Creo que este domingo también se cierran las actividades de este evento tan importante para vosotros. Y es que, como decimos, no paráis en esta localidad, Roberto. Estáis continuamente con actos, con eventos culturales, deportivos, bueno, pues moviendo mucho todo lo que tiene que ver con Zaratán y con sus habitantes.
Así es, ese es nuestro objetivo y, pues bueno, la verdad es que satisfechos con ello.
¿Qué tal ha ido la Feria de la Salchicha? Porque con este tiempo también habéis tenido que modificar, ¿verdad?, algún evento programado, pero se ha podido celebrar y disfrutar en todo su esplendor.
Sí, la verdad es que sí, pues la lluvia, el frío y el viento, bueno, pues no ha impedido que realmente nuestro producto estrella volviera a lucir. Así que, bueno.
Pues contentos de todo lo que...
Ha salido bien, así que contentos.
Pues vamos a disfrutar también este fin de semana de ese cierre perfecto de la Feria y Fiesta de la Salchicha. Vamos a disfrutar de estos dos importantes eventos de esgrima que va a tener lugar este fin de semana. Recordamos en ese Polideportivo Infanta Juana de Zaratán, unos torneos de primerísimo nivel a nivel nacional que vuelven a recalcar y a recaer aquí, en Valladolid, en Zaratán en este caso. Así que muchísimas gracias, Roberto. Un beso muy fuerte. Que vaya
muchas
bien.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
De a mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía.
aquí. Que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que aún sigo tarde.
¿Qué es lo que pasa cuando alguien desaparece? Hace apenas unos días vivíamos ese llamamiento a toda la sociedad porque una persona de edad se había perdido en el barrio de La Victoria. Nos hemos preguntado cuál es el protocolo y enseguida la subdelegada del gobierno aquí en Valladolid nos lo va a explicar.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,25 €. Pera Conferencia, categoría primera, kilo, 1,29 €. Chuletas de ternera, kilo, 13,90 €. Y navajas de importación, malla 500 gramos, 2,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
¿Qué es lo que sucede cuando alguien desaparece? ¿Se sigue teniendo que esperar 24 horas para que la familia presente una denuncia de desaparición? ¿O cómo actúa ahora el gobierno y el protocolo que entendemos se pone en marcha? Pues se lo vamos a preguntar todo y nos va a sacar de dudas la subdelegada del gobierno en Valladolid, Alicia Villar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Alicia, para hablar de este tema tan delicado, pero que desgraciadamente vemos y vivimos pues en las ciudades como la nuestra, como Valladolid, que hace una semana teníamos ese llamamiento del hombre desaparecido en el barrio de La Victoria. Pero a día de hoy, subdelegada, ¿hay algún desaparecido en nuestra ciudad? Según SOS, que le hemos podido preguntar, nos dicen que no.
Pues mira, te puedo decir que algún caso hay sin resolver de tiempo pasado, pero ya sabéis, y si no ya os lo digo yo ahora, los casos no se cierran, se van reabriendo, se van consultando porque hay unas alertas para mantenerlos siempre abiertos, pero puedo decir que la efectividad viene a ser prácticamente del 100%, ¿vale? Porque hay que distinguir entre los tipos de desapariciones, pero las desapariciones en general, tanto en territorio Guardia Civil como en el territorio que controla la Policía Nacional, se consigue localizar a los desaparecidos. Digo que los que están sin aparecer, porque claro, hay que tener en cuenta que las causas son varias, y luego puede haber desapariciones voluntarias, involuntarias o forzosas, ¿vale? Uh-huh. En el caso de una desaparición voluntaria, pues es la que a lo mejor puede llegar a ser una desaparición que tarde más tiempo en resolverse porque se tarde más tiempo en localizar a esa persona que a lo mejor tiene interés en no ser localizada. Sí. Pero yo entiendo que lo que queréis hablar son de esas desapariciones involuntarias o forzosas que son las que nos pueden preocupar.
Claro, pero sí que me gustaría que nos explicaras bien, subdelegada, porque nos estás hablando de los diferentes tipos que existen, de los tiempos de reapertura según también los casos. Todo esto entiendo que entra dentro de un protocolo que se pone en marcha. ¿Cómo funciona este protocolo?
Mira, hay un protocolo, hay una guía de actuación en caso de desaparecidos publicada por el Ministerio del Interior del año 2019. He de decir que no es una lectura de lo más amena, porque es una guía que muy pormenorizada, que atiende cualquier casuística, cualquier circunstancia, pero de la cual sí que se pueden extraer una serie de conclusiones que son importantes. Y me voy a agarrar a la entradilla que habéis hecho antes de llamarme a mí. No es cierto lo de las 24 horas. Esa idea hay que desterrarla. No hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición, ¿vale? Las primeras horas son cruciales para la investigación. Lo que sí que hay que tener, entre comillas, es el sumo cuidado de ponerlo en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad, independientemente de que sea Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, ponerlo inmediatamente en conocimiento, porque ellos prefieren 100.000 veces que se haya puesto en conocimiento, que se haya presentado una denuncia y que luego aparezca inmediatamente por X circunstancia y, bueno, pues entre comillas, tener que pedir perdón, pero siempre es mejor eso a que se pierdan las horas vitales del principio de esa desaparición. Y evidentemente no hay que esperar 24 horas. En el momento en que sospechamos que un familiar, un amigo, un allegado, alguien que sabemos que todos los días pasa a una determinada hora y no ha pasado, ponerlo en conocimiento, ¿vale? Son casos extremos, pero sí que es conveniente ponerlo en conocimiento y poner la denuncia pertinente.
¿Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado participan en la búsqueda cuando se activa este protocolo?
A ver, cuando se activa un protocolo de desaparición, evidentemente los primeros que actúan son los receptores de esa denuncia, ¿vale? Ajá. Son los que van a actuar de inmediato, van a estar con las personas que han puesto la denuncia, a ver las circunstancias cercanas de esa persona que ha desaparecido, haciendo la primera toma de los datos básicos y fundamentales para poder hacer la ficha de desaparición. Y obviamente pues van a empezar a ver su entorno y digamos que se va a ir ampliando el círculo con tanto con informaciones como físicamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces es fundamental, en el momento en que pueda aparecer que es necesaria la intervención de cualquier otro de los cuerpos de seguridad, se va a poner en su conocimiento porque lo que sí que están es total y absolutamente comunicados. Ante una desaparición, ante una sospecha de pues es que se ha podido ir a otro sitio, a otra provincia incluso, a otro país incluso también, se ponen en marcha esas comunicaciones entre los cuerpos policiales, ya digo, sean estos del tipo que sean, y se van haciendo todas las investigaciones que corresponden. Si llega el caso de que se puede apreciar que hay un delito, evidentemente, pues ahí entra la Policía Judicial, de Guardia Civil o de Policía Nacional a investigar esos temas. Uh-huh. Y se van abriendo, digamos, esos círculos para que estén todos en comunicación. Lo que se hace con los datos básicos es rellenar la ficha para poder, digamos, dar de alta esa desaparición y poder estar todos interconectados.
Y como nos has dicho al principio, prácticamente la efectividad es del 100% gracias a ese trabajo que hacen todos
pues
ellos.
Sí, porque muchos casos son, me vas a permitir, porque sí. Muchos casos son, sabemos que la juventud a lo mejor interviene un poquito esa edad temprana, pues son desapariciones de horas, ¿vale? Se han ido, se han quedado a dormir en otro sitio, están de fiesta y aparecen. Pero es necesario, porque si no fuera esa la circunstancia, perderíamos ese tiempo precioso que son las primeras horas en localizar a estos desaparecidos.
Claro. Ya que la tengo conmigo, su delegada, sí que me gustaría brevemente, para terminar, preguntarla por dos situaciones de actualidad. La última vez que hablamos de ese centro de refugiados. Si finalmente no se llegase a ubicar donde se pretende, ¿hay un plan B ya? Porque se está escuchando que se les va a reubicar en la zona de cuarteles de Valladolid.
Eso es una decisión que creo que deben tomar tanto el Ministerio como el Ayuntamiento, que es el que sería el receptor, en este caso, del Centro de Refugiados, y sobre el que me vas a permitir que no desvele ningún dato porque no me corresponde a mí. Uh-huh. Ojalá se ponga el Centro de Refugiados en Valladolid, creo que sería beneficioso para la ciudad y también sería beneficioso para esos refugiados, porque insisto en que es una cuestión de humanidad.
Y para terminar, subdelegada, hablábamos de juventud y de que desgraciadamente tenemos sucesos que contar. Este pasado martes, en esa noche de Halloween, bueno, pues hemos hablado de una presunta violación a una menor. ¿Se sabe algo más acerca de este suceso?
Yo sigo manteniendo lo que acabas de decir, que es una presunta violación. Evidentemente, desde la unidad de UFAM de la Policía Nacional se está llevando a cabo la investigación, están trabajando en ello y, en principio, además, atendiendo a que se trata de una persona menor, no van a trascender los datos hasta que no esté finalizada esa investigación. Vamos, y en el caso de, vamos, como es una menor, trascenderá lo justo. Sé que están trabajando, que están investigando y yo espero que lleguen a una conclusión en breve.
Pues muchísimas gracias, subdelegada, por haber estado con nosotros. Un placer.
En Dífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y gambón pescanova gigante de 10 a 20 piezas a 9,35 el kilo. Dífer, el almacén de la alimentación.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.